Mauricio Meshulam. En Así las cosas.
You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have the cards. You're gambling with World War III.
Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos y yo se los decía hoy desde muy tempranito. Ayer me decían, ¿y dónde está Meshulam? Les dije, es que va a venir a la cabina. Hoy tenemos un día de visitas aquí en la cabina de W Radio, lo cual además me da mucho gusto. Hace unos minutos, esta conversación muy sentida que tuve con Marcos Vizcarra, este extraordinario periodista de Sinaloa. Y ahorita, para que ustedes también lo vean, que está en vivo y en directo, mi querido Mauricio Meshulam. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Querida Gaby, pues aquí, hombre, de veras, cómo extrañaba esto. Recuerda que así iniciamos,
hace
algunos años, sí. Aquí todos los lunes sin falta, y para mí, pues este es un estadio familiar,
sí.
Es
que
una
la verdad, casa. Fíjate que la pandemia pues nos llevó a todos a transmitir desde fuera, ¿no? Y como que nos fuimos acostumbrando a hacer las cosas a distancia, y se puede hacer a distancia, digamos, tenemos la tecnología suficiente para hacerlo a distancia y que suene bien, pero nunca es lo mismo que verse uno y de estar frente a frente.
De ninguna manera.
La verdad.
Prometo además para 2026, ahí va mi primer propósito del año,
venir más seguido. Eso me encanta.
No voy a decir todos.
No, lunes, pero venir más seguido. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, Mauricio, y quería aprovechar para cerrar contigo el año. Todavía vamos a tener, por supuesto, el programa sigue, pues, pero para ir cerrando el año, una reflexión de varias cosas que han pasado. Y me decías que estuviste en este encuentro de Halifax y donde se discutieron pues temas que te parecen importantes compartirlas con nosotros. Y también un poco a manera de cierre, ¿de dónde estamos parados cuando hablamos de geopolítica, cuando hablamos del mundo, cuando hablamos de lo internacional, Mauricio?
Sí, mira, Gaby, creo que además estuvo bien que esta vez no participé inmediatamente el fin de semana posterior, porque...
Recuérdanos qué pasa ahí en Halifax.
Sí, en Halifax es una reunión global en donde van representantes de 80 países diferentes. Van muchísimos secretarias, secretarios de defensa, ministros de defensa, primeros ministros, muchos, o ministros del exterior. Van una delegación bicameral, bipartidista del Congreso estadounidense. Entonces tienes ahí a los senadores republicanos con los cuales puedes discutir, interactuar. Lo que tiene Halifax, sobre todo, más que el nivel de personas que van, es la posibilidad de interacción, porque de verdad, estaba viendo ayer una foto en el Financial Times, el día de ayer, y estoy viendo al jefe militar de la OTAN, y bueno, yo me formé detrás de él en el lunch, el jefe militar de la OTAN, y le empecé a decir, oiga, yo hablo italiano, y me dice, ¿cómo cree que habla usted italiano si usted es de México, no sé cuánto? Y entonces empiezas a tener estas conversaciones que después derivan en reflexiones muy interesantes. Me ha tocado con el ministro de Defensa de Argentina, por ejemplo, ahora estuvimos con el ministro de Defensa de Colombia, y él no dejaba de decirme frases del Chavo del Ocho, y digo, no, bueno, nuestro soft power de verdad.
Sí,
¿no?
Claro.
Yo
sí,
le quería hablar más de Colombia y de no sé cuánto, y él me seguía insistiendo en hablar de frases del Chavo.
De hecho, si mal no recuerdo, en Bogotá, nada más que no me acuerdo en qué plaza es, pero en Bogotá hay una, en alguna plaza, hay una escultura enorme del Chavo
sí,
del Ocho.
Sí, sí, entonces, sí. Es impresionante. Otras cosas, como por ejemplo, tienes ahí a Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel, ministro de defensa, jefe militar de Israel. A él le tocó una de las guerras en Gaza. Entonces, haciendo reflexiones muy fuertes, incluso tuvo una confrontación dentro de una mesa con la premio Nobel de la Paz de Yemen, y no era respecto a Israel-Palestina. Él decía, a ver, en Medio Oriente no va a haber democracia. Y la premio Nobel le decía, perdóneme, ¿por qué nos quita a usted esa posibilidad de que tengamos sociedades democráticas? Y él le decía, pues porque yo ya estoy muy viejo y no creo en esas cosas. Y él decía, pues no nos quita el optimismo. Entonces, se vuelve muy interesante. Y después los ves a los dos hablando en árabe.
Wow.
Ehud Barak se acerca con ella, le presenta a su esposa, empieza a hablar en árabe con ella, y se dan estos encuentros que hacen de ese momento un espacio verdaderamente especial a lo largo del año. Y mira,
Y volvemos a lo que decíamos, que es que nunca es lo mismo verte y poder estar en la cola de lunch y poder platicar con alguien. Por eso sigo pensando en eso de lo presencial, pero bueno.
Lo presencial y la cercanía.
Fundamental.
Además, creo que después de estas semanas, a mí me queda esta impresión. Por un lado, hay una sensación de pesimismo a nivel internacional. Y esto creo que son reflexiones que tenemos que tener más allá de las notas. Uh-huh. El pesimismo tiene que ver esencialmente con el desplome de la eficacia de las instituciones internacionales, del derecho internacional, de la resolución pacífica de las controversias y de la posibilidad de que los estados resuelvan temas como disputas territoriales, disputas ancestrales a través de instituciones y leyes, y por lo tanto, no, eso no es algo nuevo, ¿eh? Uh-huh. Esto es algo que viene creciendo, uh-huh. pero se sentía en el ambiente, ¿no? Esto aterriza en todos los temas, porque entonces esto resulta en que, lo dicen en inglés, might makes right. Uh-huh. El poder es el que lleva a hacer las cosas de forma correcta. ¿Quién tiene la razón? El que tenga el poder.
Wow.
¿Quién prevalece a nivel internacional? El que tenga el poder. Y entonces, ahí es en donde puedes insertar a Donald Trump, tanto en la esfera militar, como en la esfera de seguridad, migración, como en la esfera diplomática, como en la esfera comercial, tecnológica. ¿Por qué Donald Trump tiene la razón? Pues porque tiene el poder y tiene la capacidad de imponerse frente a otros que pueden ser socios, pueden ser aliados, pueden ser enemigos, pueden ser adversarios. Y claro, en este entorno hay otros que se le van a oponer y que se van a enfrentar a él, y esto detona carreras tecnológicas que estamos viendo, carreras armamentistas, y esto explica muchas cosas. Entonces, si tú quieres explicar coyunturas, ¿por qué Estados Unidos bombardeó durante 2025 las instalaciones nucleares iraníes? ¿O por qué Estados Unidos tiene este despliegue sobre Venezuela? ¿Y si hay o no hay la probabilidad de que Estados Unidos intervenga más territorialmente sobre ese país e incluso sobre otros países del continente? Tienes que entender estas reflexiones, qué es lo que está pasando a nivel global y cómo se está compitiendo desde este punto de número uno, tener la fuerza, adquirir uh-huh. la fuerza, adquirir uh-huh. el armamento. Esto te lleva a carreras armamentistas costosas uh-huh. y muy relevante. Segundo factor, uh-huh. demostrar que tienes la fuerza. No solamente tienes que
tener la
fuerza.
No solo tenerla, sino demostrarlo.
Tienes que demostrar. Y número tres, el más importante de todos. Lo dicen en inglés, resolve. Demostrar la determinación a usar la fuerza. No solo Estados Unidos
cuenta con la fuerza. O sea, no solamente es tenerla, es poder usarla, pero además
es usarla. Poder demostrarla y luego demostrar que tienes la determinación de usarla, incluso ante el costo de que eso te lleve, por ejemplo, a una guerra en Medio Oriente. Le decían a Trump, pero ¿y qué pasa si el bombardeo en Irán arrastra a Estados Unidos a una guerra mayor que Estados Unidos no desea? Le tengo que demostrar a quien no a Irán, a China, a Rusia, a Corea del Norte, a todo mundo, le tengo que demostrar que estoy dispuesto a correr ese riesgo si es necesario. Y así entonces, Venezuela, aterrízalo en tema de narcotráfico, que ahora es narcoterrorismo, y ahora con la nueva noticia de que el fentanilo ya es un arma química. Entonces, empiezas a aterrizar este tipo de cosas, o bien, muévete de plano, vete al área comercial. Uh-huh. ¿Por qué Estados Unidos está imponiendo aranceles de hasta 60 y 70 y 80% en determinados países? No es un tema de comercio, es un tema de demostrar que estoy determinado a correr los riesgos correspondientes a fin de doblegar a la contraparte y hacerla negociar bajo términos más favorables. No significa que todo le salga bien a Donald Trump. Lo que significa, y esto es lo que quiero decir, es el ambiente,
sí, claro,
que se sentía.
Claro,
además,
claro,
el foro,
claro,
es en Canadá. Uh-huh. Canadá vive su peor momento de relación con
Estados Unidos.
En un buen rato, ¿no?
Oye, y en esto, porque te estaba escuchando y recuerdo siempre, me marcó mucho esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el discurso de Amin Maalouf, de este gran escritor, pensador, libanés, francés, etcétera, y que recibió el premio Phil, que es cuando con lo que se inaugura la Feria Internacional del Libro, y decía algo que me gustó mucho, que decía: estamos viendo el momento más aterrador o dice para él, ¿no? Dice, sí, para mí estoy viviendo uno de los momentos más aterradores en la historia, en mi historia, pero también es un momento muy esperanzador porque vemos la posibilidad de reinventarnos y la posibilidad de una, hasta una reingeniería social mucho más humanitaria. Dice, estoy viviendo las dos cosas al mismo tiempo. Nos planteas este escenario, ¿hay también alguna lectura que tenga cierto optimismo?
Te lo juro, iba para allá. De verdad, ya hasta sabía que me ibas a pedir una recomendación de libro y ese es el libro que les traigo.
¡Qué bueno!
Porque, sí.
Venga.
Mira, es un poquito como A Tale of Two Cities, ¿no?
Exacto, sí.
Esta noción de, a pesar de estar viviendo este momento, vivimos momentos esperanzadores. Déjame comentarte que tengo una serie de amigos de países árabes que vemos año con año. Y estás hablando de gente que, así yo me senté con uno de ellos la primera vez en el camión y me dice, ¿tú qué haces? Le digo, bueno, yo soy profesor y de pronto salgo en el radio y hago esto. Y tú, nada, yo inicié la primavera árabe en Yemen. Así, o sea estás hablando de la gente que detonó estas marchas, protestas, manifestaciones, que tiene años trabajando por sus sociedades. Y ahora mismo me encuentro a un grupo de ellos, unos de ellos de Siria, otros de Líbano, otros de Egipto, la Premio Nobel de Yemen. Y me acerco con ellos y empezamos a platicar y me dice el sirio, le dice a todos, dice, Mauricio tiene viniendo acá todos estos años y hemos tenido estas conversaciones acerca de que no debemos perder la esperanza en Siria, que la sociedad civil tiene mucho que hacer, que la lucha democrática sigue y miren en este momento en dónde estamos. Y estás hablando de un grupo de personas de distintos países árabes de verdad haciendo transformación en sus sociedades. No significa que ya tienen para nada el juego ganado, pero ves en personas, en sociedades civiles, en luchas democráticas, la posibilidad de esperanza, la posibilidad de abrir luces. Un poco, esto es lo que decimos mucho en estudios de paz, ¿no? O sea, aterrizar de toda esta política que hacen las élites y la diplomacia, aterrizarlo y vas a encontrar en sociedades civiles verdaderamente movimientos muy esperanzadores. Y creo que vale la pena aquí recomendar.
A ver.
Esto les traería yo. Por favor, le pido a mi esposa que no me regañe porque es un libro recomendado por ella originalmente.
Okay, pero le mandamos besos.
Le mandamos besos y abrazos a Tuni. Es el libro Humankind de Roger Bergman, y creo que vale de verdad la pena, lo voy a compartir en redes, vale la pena tener esta mirada, porque dice que lo usual siempre frente a circunstancias como las que estamos viviendo es esperar que salga lo peor de la naturaleza humana, ¿no? Esta idea de la psicología de las masas, y en cambio hay ejemplos muy claros, muy concretos, son ejemplos que él utiliza reales de cómo en momentos graves sale lo mejor de los seres humanos. Y creo que este es un tipo de libro que hay que leer en este momento. Humankind es humanidad.
Yo estaba justo, allá lo busqué y en este momento lo voy a comprar. Por eso me gusta platicar con Mauricio, porque si bien nos pone el escenario complejo en el que estamos, pero siempre hay algo de esperanza y algo que podamos construir. Mauricio, querido, qué rico verte por acá.
Al contrario, qué felicidad.
Y en el 2026 nos vamos a ver más seguido.
Vas a ver que sí.
Gracias. Es el doctor Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera.